Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es un día interesante porque hoy vamos a conocer ni más ni menos que la letra pequeña de las medidas que ha aprobado el gobierno para abaratar la factura energética de los españoles. Gonzalo Zaballa, día curioso, ¿verdad que sí? Buenos días.
La verdad que sí, Pulpo, buenos días. Y a falta de leer la norma cuando se publique en el BOE esta mañana, eso de las 9 de la mañana, el gobierno ha aprobado que los hogares con caldera comunitaria puedan acogerse a la nueva tarifa TUR. ¿En qué consiste esta nueva tarifa? Pues se les va a limitar la subida del gas hasta finales de 2023. Esto puede suponer un descuento en la factura de más o menos el 50% para casi 2 millones de hogares en España. Lo concretaba la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera.
Calculamos el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
A partir de aquí, ¿cuáles son las condiciones para acogerse a esta nueva tarifa? Pues es fácil, básicamente, tener calefacción central, contadores individualizados instalados y con la caldera revisada y a punto. ¿Qué más incluye este plan, Teresa Fernández?
33 medidas que se resumen en 3 puntos clave: el ahorro de energía, la protección a los consumidores y más eficiencia energética. Aparte de esa medida que has comentado, Gonzalo, también está la de más descuentos en los bonos sociales. Por ejemplo, para los más vulnerables subirá hasta el 65% de descuento y los severos al 80. De estas medidas ya estaba pendiente Julia Vicente. Ella es presidenta de una de las comunidades de propietarios más grande de España y se lamenta de que estas tarifas llegan tarde.
Tenemos hecho un presupuesto y sabemos lo que vamos a pagar. Estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno, porque claro, al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan, y el gobierno nos ha contestado ahora cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos.
El gobierno también promete facturas más claras, con más información, y ojo porque este paquete también afecta a los espacios públicos. Me refiero al alumbrado de las calles y carreteras. Se apostará por luces LED, aunque desde la Moncloa avisan que esta medida solo será obligatoria para los proyectos que empiecen en enero de 2023.
Bruselas también trata de frenar la subida de precios en la energía y propone compras conjuntas de gas para evitar la competencia entre países. Las medidas definitivas se van a discutir este jueves y viernes. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen.
Desde mayo las cosas han cambiado dramáticamente y por tanto hay que reenergizar la Unión Europea. Pero tenemos que ver bien cómo llevar a cabo esta transición energética y cómo evitar la fragmentación del mercado.
En España, hoy la energía nos da un respiro bastante importante. Pagamos la electricidad a 80,5 euros el megavatio hora, es el precio más bajo del último año, y el gas se queda en los 27 euros. Se debe sobre todo a que las reservas de gas natural en Europa están casi al 100%, por ejemplo en Alemania, Países Bajos o Francia. Si a eso le unimos las temperaturas suaves de los últimos días y el regreso del viento, hace que los países europeos hayan pasado de pugnar por cada barco metanero de gas licuado a tener que rechazarlos en sus puertos al no encontrar sitio para el combustible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El 30% de las centrales eléctricas de Ucrania han sido destruidas. Lo ha confirmado el presidente Zelensky después de volver a insistir esta madrugada en que los ucranianos ahorren en el consumo eléctrico. La intención de Ucrania es resistir y la de Rusia, fundir el país. Se acerca el invierno y Putin sabe que sin gas y sin electricidad la moral tanto del ejército como de la ciudadanía se vería seriamente afectada. Además, esto abre un nuevo dilema en Occidente. Hasta ahora se le ha brindado armamento a Ucrania, pero existe la posibilidad de que Occidente también tenga que darle energía al país ucraniano, y eso habrá que ver cómo afecta al devenir de la guerra. Por lo pronto, esta mañana se publican informaciones que apuntan a que Irán habría prometido enviar a Rusia misiles balísticos y más drones. Por eso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que no se va a dejar de ayudar a Kiev. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa. Y lo segundo, un abrazo bien fuerte a esas mujeres que nos están escuchando, que están luchando contra algún tipo de cáncer. Hoy es el día del cáncer de mama, pero me consta que hay muchas ponedoras que nos escuchan pues con la incertidumbre, con el miedo, con las preocupaciones, con los ciclos de quimio y Bueno, pues con las preocupaciones de cómo irán las cosas, ¿no? Pues lo que siempre digo, esperanza al máximo, estás en buenas manos, los médicos te tienen controlada, a ti también, a los hombres, por supuesto, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues hacer los tratamientos y ponerle mucha fuerza, hacer nuestro deporte y sobre todo que nadie se sienta solo. Este programa de radio es para acompañar la soledad de muchísimas personas en lo físico, pero que si nos damos cuenta, aquí hay una legión de personas que todos los días nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante, con lo cual, todo aquel que esté pasando por una dolencia, por una preocupación médica, que sepa que tiene el respaldo y el cariño de toda la audiencia, de toda la comunidad de ponedores, que cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, pues ponen las calles aquí en la cadena COPE. Así que mi abrazo cariñoso a todas las personas que estén con ese miedo en el tratamiento de algún tipo de cáncer. Yo quiero poner la segunda calle positiva del día con la historia de dos héroes improvisados. ¿Cuántas veces hemos escuchado en una película esa de ¿hay algún médico en la sala, por favor? Bueno, pues esa experiencia la han tenido en la vida real David y Alberto. Este pasado fin de semana los dos se encontraban en un avión rumbo a Lanzarote. Ambos pertenecen a un club de moteros e iban a acudir pues, a un evento que se celebraba en la isla junto al resto de su grupo. Y parecía que iba a ser un viaje más en avión, cuando miembros de la tripulación solicitan por los altavoces la presencia de un médico. Nadie contesta, pero el personal de la aeronave insiste pidiendo ahora la ayuda de cualquier persona que tenga ciertos conocimientos sanitarios. En ese momento es cuando saltan David y Alberto, que se levantan. Ellos, además de moteros, son miembros de Protección Civil en Pontevedra y no dudaron en prestar sus servicios. Cuando se acercaron donde les habían indicado la azafata, se encontraron con una joven que se había desmayado. La chica presentaba muy mal aspecto y había muy poco espacio para poder atenderla. Aún así, ambos dejaron constancia de su profesionalidad.
Había poco material, la verdad, que en el avión no hay demasiado material, pero bueno, lo importante es la calma, mantener toda la calma y atender a la persona pues lo antes posible para que no vaya más, siempre ayudándola para que no vaya más y que no haya ningún problema más, claro, que ella que no le pasara nada grave.
Por eso es tan importante actuar rápido. Lo primordial era que la mujer recuperase la conciencia, algo que lograron antes de aterrizar. En Lanzarote ya habían sido avisados y en el mismo aeropuerto esperaba ya un equipo de emergencias.
El protocolo funcionó bastante bien. Se vació el avión de las pilas de donde estaba ella, de las pilas de adelante y las de atrás. Quedamos últimos con los chicos de urgencias de Canarias, esperando que se vaciara el avión. Y después fue quitada con una silla especial para que entrara en el pasillo del avión, ya que es muy estrecho. Se sacó por la parte de atrás con una plataforma especial para la silla, se metió ya, nos retiramos a lo que íbamos, vaya.
Una vez se llevaron a la mujer al hospital, Alberto y David decidieron continuar disfrutando de su escapada. Su trabajo ya estaba hecho, habían estabilizado a la joven. Eso sí, en cuanto la chica se recuperó, se puso en contacto con ellos para darles también las gracias.
La verdad que ella fue un encanto y además que siempre, o sea, en el avión nos decía, mis ángeles, ¿sabes? Como de esto de película, ¿no? El rescate de los ángeles y tal, ¿vale? Como que te enorgullece haber colaborado y haber prestado ese servicio dentro de una situación así peculiar, vaya.
Mis ángeles, así es como los llamó mientras que la estaban atendiendo. Dos hombres que estaban de viaje de placer y se encontraron con una situación límite, una emergencia a bordo del avión en el que viajaban. Toda una suerte que tuvieran conocimientos médicos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, en este martes 18 de octubre, San Lucas, evangelista y patrón de los médicos. Y para esta hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar del descubrimiento de restos radiactivos procedentes de la explosión de Chernóbil allá por 1989. Atención, porque pueden estar llegando a las Islas Canarias. Es una noticia que nos parece muy alarmante y a la que seguro pues Jorge Alcalde le sabe poner la dimensión precisa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Es miércoles y vamos a tener con nosotros también a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar, entre otras cosas, de cuáles son las infracciones más comunes en las autopistas. Y también nos tiene que comentar quién dice que los agentes de la Guardia Civil no pueden sancionar por no disponer de la carta de pago. Es una noticia que nos ha llamado la atención y nos la va a resolver.
Perfecto, perdón que he leído martes 18 de octubre y efectivamente, Bea, estamos a miércoles 19 de octubre de 2022. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les podemos decir de cómo viene la jornada?
Pues para hoy miércoles esperan cielos nubosos, aunque sin precipitaciones, en el área mediterránea, mientras que en el resto de la península habrá un predominio de cielos cubiertos con chubascos y tormentas ocasionales que se irán extendiendo de oeste a este. Y atención, porque estas precipitaciones podrían llegar a ser localmente fuertes en algunos puntos de Galicia, en áreas montañosas del noroeste de Castilla y León y en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la vertiente atlántica peninsular de forma notable y habrá muy poquitos cambios en el resto. Destacan Granada, donde se alcanzarán los 34 grados, y Bilbao, donde llegarán hasta los 32. Pulpo, por su parte, las temperaturas mínimas se mantienen estables y la chaqueta de oro de hoy se la lleva Lugo con 8 grados, siendo el único punto de nuestro territorio en el que estarán por debajo de los 10.
Hay un montón de ponedores que nos han dejado una nota de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Nuestra audiencia, nuestros ponedores, suenan así de bien.
Buenas madrugadas, saludos desde Reynosa, Cantabria. Soy Javier. Un saludo para Jesús María Ruiz, que va a trabajar. Que tengas buena mañana.
Pulpo, buenos días. Y Bea, buenos días. Y a Diego, mi paisano también. Soy Ángel, desde Zaragoza. Mira, quería haceros una aclaración sobre las tortillas que ha nombrado Bea, tortilla francesa con chorizo. Uh-huh. Si es con chorizo, ya no es tortilla francesa, porque la tortilla francesa no lleva más que huevo. Venga, un saludo a todos. Gracias, ponedores.
Buenos días, Pulpo. Me acabo de incorporar con vosotros la primera vez. Un abrazo.
Pulpo, bienvenido. Soy Silver de Málaga, como tú sabes, Silver. Soy paradero también, y tú tienes muchos amigos paraderos que llaman al programa y gente que ya conoces. El sector de la panadería lo está pasando muy, muy, muy mal, debido a las fuertes subidas que ha habido del incremento de las materias primas, de las harinas, que han sido un 42%. El gasoil ya ni te digo, y la luz es que se está pagando el triple de lo que pagábamos antes. Yo no sé dónde vamos a llegar, pero esto creo que se va a recorrer por toda España.
Bueno, por eso vamos a preparar un programa especial sobre el mundo del pan, sobre las harinas, la gente que distribuye también el pan, los obradores, la gente que ahora mismo estáis amasando y haciendo pan. Los precios es verdad que están por las nubes y nos queremos acercar a ese sector, como la semana pasada nos acercamos en masa al sector de la limpieza. Que te dedicas al pan, que te dedicas a hacer obrador, a hacer cruasanes, a hacer panes de hamburguesa de brioche, como Daniele Brunini nos ha enviado, que los vamos a compartir con todo el equipo de Poniendo a las Calles. Pues lo que hay que hacer es entrar en contacto con nosotros, todos los panaderos que estén ahora mismo interesados en contar cómo están viviendo pues su mundo del pan, el mundo del horno, pues que se pongan en contacto con nosotros a través de facebook.com/poniendo las calles o a través de mi Instagram, elpulpo-oficial, porque queremos elaborar un programa súper especial dedicado única y exclusivamente al mundo del pan. Os queremos conocer, conocemos a un montón de panaderos en estas 8 temporadas de radio, pero queremos seguir conociendo a la gente y cómo ve el panorama del mundo del pan. Es verdad que las pistolas, las barras, el pan candeal ha subido una barbaridad, pero porque las harinas han subido un montón, con lo cual, ¿quién mejor que vosotros, los protagonistas, nos contéis cómo está el mundo, cómo está el sector del pan? Así que hay que prepararlo, en 2 semanas lo vamos a emitir y mientras tanto vamos a ir recogiendo testimonios. facebook.com/poniendo las calles o a través de mi Instagram, El Pulpo Oficial. ¿Que nos quieres dejar una nota de voz? Al 662-942-605. Y recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy encima que estamos preguntándote cuándo fue la primera vez que te subiste a un avión. Hay un montón de mensajes, Bea.
Sí, pues tú imagínate, tenemos aquí por ejemplo el mensaje de Enzo que dice: la primera vez fue para ir a Tenerife con 18 años y también he montado en helicóptero en el mar de Cortés en México y la segunda vez en República Dominicana.
Me encantan los mensajes que nos estáis dejando en nuestra plataforma de Facebook. Gracias por estar con nosotros.
Ficción, son muchas historias ya.
Tomás, a través de Facebook, vea que a él montó en helicóptero hace 4 años y lo pasó ciertamente mal. Dice que se movía muchísimo.
¿Sabes quién no monta tampoco en helicóptero? ¿Quién? Mariano Rajoy.
Ah, bueno, es verdad, claro, después del susto que vivió, pobre hombre.
Madre mía, tuvo que hacer en una ocasión un viaje con la tragedia de un avión, creo que fue en los Alpes, ¿es posible?
Sí, aterrizar en Europa.
Y se negó. Llegaba Merkel... Sí. Y el presidente francés, no recuerdo quién era en ese momento, creo que no estaba, no sé si era Sarkozy o Hollande, y tenían que ir los tres, y él les dijo que muchas gracias por haber fletado el helicóptero, pero que llegaría un poquito más tarde, pero llegaría en coche.
Claro, es que esos sustos te cambian el cuerpo para toda la vida, y subirte de nuevo a un helicóptero como que le hacen la cobra. Hay mucha gente, Pedro Martínez también nos está contando que él no tiene ni pensado acercarse a un avión. Dice: Pulpo, es mejor tener los pies en la tierra.
Claro, nos ha fastidiado, y si ha sufrido además un disgusto, pues ya no quiere saber nada de ellos. Ángel Valls, que dice que hizo la mili en aviación, en Reus, y que llegó a montar en un Junker velocidad 170 kilómetros por hora alemán de transporte de tropa, porque el coronel tenía que sumar vuelos, y en este caso el vuelo era de Reus a Mallorca y volver. Tenía 22 años y en helicóptero nos cuenta viaje de Vinaros a un hospital por una intervención quirúrgica y tuvo que montar en un helicóptero. O Rodrius Maximus, que nos cuenta que a él le encanta montar en avión, suelo pedir además ventanilla y me gusta cuando hay turbulencias. Y en helicóptero dice que montó en el colegio, que les dieron una vuelta en la EGB en uno militar mientras visitábamos una base aérea. Jolín, qué excursión más chula.
Sí, esas cosas no se olvidan. La verdad que subirte a un helicóptero y encima en época escolar alucinas de cómo disfrutas, sobre todo que eres tan joven que no te das cuenta del peligro ni de las sensaciones de mareo y de que pueda pasar algo. Estás ahí en la aventura de subirte a un helicóptero, ¿no? Y luego lo guardas, como le pasas de ponedor, que han pasado un montón de años desde ese momento y ahí lo estás recordando y compartiendo en este programa de radio.
Emocionante, es toda una aventura. José Carlos también, la primera vez que montó fue de Madrid a Sevilla en el año 91 y que le gustó mucho. José Luis en el 96, Valladolid-Tenerife, fue el viaje de luna de miel. O José Antonio Cuello, dice, a los 18 en avión y también en helicóptero a la misma edad, en muchas ocasiones de día y de noche, a mitad del viaje. El azafato dice, nos echaba a la calle sin miramientos, todos los pasajeros a la calle y no había hoja de reclamación. Una qué cosa bueno. Que para qué nos cuenta. O Félix Serrano que explica, yo no he montado pulpo ni en avión ni en helicóptero, porque soy peor que M.A. Tú te acuerdas, ¿no? Que le tenían que o que drogar o que dar un...
O darle un puñetazo en la cara.
Un golpazo.
Es verdad, para que cayese cuajado y no le afectase el vuelo que tenía que hacer. Son las 5:20, 4:20 en Canarias. Diego, vamos a recordar a los ponedores cómo funciona, cómo es el juego del podcast de esta semana.
Hola Pulpo, venga, pues vamos a ello, vamos a recordar el juego del podcast y es que para los que no sepan qué es, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí, pero estas palabras no las vas a escuchar en directo, tienes que ir a cope.es a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras sobre frutas de otoño. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Leeremos nuestra ronda de ponedores, donde la audiencia nos cuenta en qué anda liada, cómo está currando y desde cuándo. Así que si te animas, déjame un mensaje en facebook.com/poniendolascalles o si te apetece, en mi Instagram, El Pulpo Oficial. ¿Dónde trabajas? ¿A qué hora has entrado? ¿Cuándo sales? Y sobre todo, ¿cómo es tu trabajo? Y te leeremos con muchísima energía. Bueno, vamos a lo que vamos porque 2 universidades españolas han anunciado esta semana un hallazgo súper sorprendente. Al parecer, restos radioactivos procedentes de la explosión de Chernóbil en 1989 pueden estar llegando ni más ni menos que a nuestras Islas Canarias. Claro, la verdad es que la noticia nos sorprende. No sé si debe asustarnos o no, y por eso rápidamente hemos contactado con el que realmente tiene información sobre ello. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Estas cosas nos ponen un poco así, un poco de los nervios, ¿no? Como que últimamente están ocurriendo un montón de cosas. Yo no sé si hay investigación de por medio, en qué ha consistido, qué nos están diciendo estos informes.
Bueno, hay una investigación muy interesante, muy rigurosa, de 2 universidades españolas que demuestran efectivamente eso, que ha habido restos de polvo radiactivo que han llegado en los últimos años procedentes nada más y nada menos que de las cercanías de Chernóbil y por lo tanto que se supone que fueron después de la explosión de aquella central nuclear hace casi 40 años. Tú preguntabas, ¿debemos asustarnos? Uh-huh. Bueno, no del todo. Ni mucho menos. Y ahora vamos a explicarlo un poquito, con calma para que nadie se lleve las manos a la cabeza. Pero sí es verdad que estos polvos radiactivos, cesio-134 y cesio-137, son los isótopos radiactivos que se han descubierto, aparecen en suelos de Tenerife, donde no debían estar. No hay ningún motivo para que existan estas acumulaciones. Afortunadamente, en acumulaciones muy pequeñas, por lo tanto, no dañinas para el ser humano, prácticamente insignificantes, pero interesantes, como vamos a ver ahora, para estudiar un poco qué es lo que pudo pasar para que en 40 años, suelo, polvo, restos radiactivos que han salido de Chernóbil hayan llegado hasta las tierras de Tenerife.
Vale, yo lo que me pregunto también, Jorge, es que se supone que ese polvo radiactivo ha viajado por toda Europa, con lo cual ya estaría la gente prevenida.
Sí, efectivamente, fíjate que los científicos han podido determinar el trayecto de estas nubes de polvo. Se sabe que justo después del accidente de Chernóbil, buena parte del continente europeo pues recibió radiación en forma volátil, sobre todo incluso hasta el centro de Europa con cierta facilidad. Y lo que han determinado es que también llegó al norte de África. Uh-huh. Puede que no haya atravesado toda Europa, la Europa más occidental, posiblemente por las corrientes se librase de buena parte de este impacto, pero sí que se acumuló en algunos suelos del norte de África. Y desde allí, sobre todo desde el Sáhara, a través de los vientos y las corrientes de viento, que van en muchas direcciones, pero una muy importante, que va precisamente de este a oeste y por lo tanto puede regar las costas y la tierra de las Islas Canarias, desde allí es de donde se ha levantado para depositarse, por lo menos que se sepa, en Tenerife. Así que efectivamente ese recorrido se hizo, un recorrido muy largo, de casi 40 años, y que, bueno, y que posiblemente ya ha continuado, porque la verdad es que estos vientos van hasta incluso mucho más lejos de lo que parece.
Desde luego que sí. Ayer martes, por lo menos en Madrid, que es donde yo resido y desde donde estamos emitiendo ese programa de radio, vivimos un episodio de calor increíble. Mucha gente decía que era la calima, y ahora nos damos cuenta, Jorge, que son episodios de calima los que se están convirtiendo en algo muy habitual, y lo que no sabemos del todo es por qué se están produciendo. Hay gente que sí que está asustada.
Bueno, no hay que estar asustado, porque fíjate que al final, aunque es incómodo, sobre todo en episodios muy severos, ¿no?, como los que hemos tenido en los últimos años en España, se repiten cíclicamente, aunque es incómodo, forman parte de la propia naturaleza y del ciclo habitual de la naturaleza. Por la posición que ocupamos en España, sobre todo la península, también las Canarias, nos encontramos en una zona fronteriza entre diferentes reinos climáticos y, por lo tanto, las corrientes de aire facilitan la transmisión de partículas de materia, sobre todo de sur a norte, en los momentos en los que hay pues grandes anticiclones que permiten esa transición del viento. Por ejemplo, coincide en verano, que hace mucho calor, y muchas veces vienen vientos del sur arrastrando arena del Sahara. Y eso es la famosa calima. Bueno, cuando llueve luego te deja pues las casas, los coches, las terrazas llenas de barro. Pero con esa calima no solamente van partículas de polvo, sino que van insectos, van animales, van bacterias, van nutrientes, van cosas buenas y malas. De hecho, buena parte de la fertilización que se produce en zonas del mundo lejanas del Sáhara procede de los fertilizantes que surgen del norte de África y recorren todo el mundo. Fíjate, Pulpo, que hasta dicen que el Amazonas, que es tan fértil, en buena manera es tan fértil porque recibe nutrientes del norte de África. Recibe nutrientes de tan lejos como el norte de África, sí, a través de estas corrientes de aire invisibles que transportan la calima prácticamente por todo el planeta.
Uh-huh. No te quiero quitar más tiempo, Jorge, pero no te puedes ir sin contarnos a los ponedores hasta dónde pueden llegar estas nubes de polvo, porque la gente que nos estará escuchando diciendo, bueno, ¿y esto dónde acaba?
Pues hablábamos del Amazonas, pues más lejos incluso. Los polos, pues la Antártida, pueden albergar restos de partículas procedentes de los desiertos de África y de Asia. Es decir, que todo el mundo está intercomunicado por estas autopistas invisibles de viento. Y también lo hace la contaminación, por desgracia. Lo hace las partículas buenas, los nutrientes, los insectos que sirven de alimento a las aves y por tanto les ayudan a las migraciones. Pero también lo hacen las partículas malas, claro, las partículas de contaminación, las partículas de carbón, y como hemos visto con esta investigación en Tenerife también, aunque no sean dañinas en este caso, las partículas radiactivas de Chernóbil.
Pues no hay tiempo para más, Jorge. Te leeremos en Squire, y la suerte que tenemos los de COPE es que te disfrutamos en la programación de los principales programas de esta emisora de radio. Te mando un abrazo enorme, Jorge, alcalde. Muchísimas gracias.
La suerte es mía. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Día. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Y agradeciendo a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, como Harcho Donate y también Valentín Tamudo. Bienvenidos a este miércoles. muchos ponedores finalizando el turno laboral. A las 6 finalizarán, se irán a casa escuchando a Carlos Herrera. A menos 10 le doy la del pulpo. Y también mucha gente que está comenzando la jornada en unos minutos, que se ha levantado a las 5 de la mañana y que comienza a poner las calles en este momento. Beatriz Calderón, los ponedores y sus primeras experiencias desde que se suben a un avión. Hay gente que se marea, hay gente que le da mucho miedo, pero hay gente que guarda maravillosos recuerdos de ese primer vuelo que cogieron.
La de Ángel Pasamontes es para contarla. El recuerdo bueno, bueno no es. Te hace un poco de gracia, pero dice, era el año 2000. Tú imagínate, noche de despedida de soltero de un buen amigo. Y a las 8 de la mañana tenía que coger el puente aéreo para preparar unas tiendas en Barcelona. Sí. Menudo viaje que me di. No me enteré de nada, durmiendo la borrachera durante todo el vuelo. Claro. También María Quintana dice, yo cuando me casé tenía 29 años y el destino fue Roma. Y la segunda vez que he montado en avión ha sido a París. O Lucía, que nos cuenta que tiene un viaje para el próximo mes de junio y todos los días está pensando en el avioncito. No he subido nunca y estoy cagadita. Tú imagínate, todavía la quedan 8 o 9 meses y ya está pensando en ello.
Me imagino. Fíjate, cosas que no se olvidan y hoy son las que estamos conociendo a través de facebook.com/poniendo las calles. En este miércoles 19 de octubre, que la información general viene como viene, a partir de las 6 de la cuenta la analiza Carlos Herrera y Gonzalo Zavalla siempre se asoma por aquí para contarnos un poco a ver cómo va a venir la jornada. Gonzalo, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo podríamos describir este miércoles?
Pues yo creo que viene muy económico y muy energético por todos lados, yo creo.
Sí, además lo que me ha gustado mucho es lo que nos contabas antes, ¿no? Que Herrera nos va a contar perfectamente, pues, cómo van a ser esos posibles descuentos, que yo creo que ayer la ministra, cuando lo estaba haciendo, lo del tema de las calderas con los vecinos y demás, ni ella misma se creía lo que estaba contando.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ella tampoco tenía muy claro lo que estaba contando, porque es que realmente es difícil de entender. Hemos escuchado, de hecho, algún corte en el boletín de las 5 y realmente es difícil de entender lo que cuenta la ministra Teresa Rivera. Por eso va a ser importante escuchar hoy la explicación de Carlos Herrera a las medidas, tanto las que ha anunciado el gobierno como las que ha anunciado Bruselas. Uh-huh. Ojo a los que vivan solos y ganen menos de 16.000 euros al año, ojo a los que vivan en una comunidad de vecinos con calefacción central y ojo si tu familia gana menos de 28.000 euros al año. Para todas estas personas hay novedades importantes que vamos a contar. También vamos a escuchar, Pulpo, lo que opina Carlos Herrera sobre lo que ocurrió ayer en el Senado. Es verdad que el tono, lo hablábamos ayer cuando teníamos este avance, fue un tono un poco más sosegado que otras veces, pero realmente el acercamiento en el tema judicial brilló por su ausencia y prácticamente todo el debate estuvo centrado en los presupuestos generales del Estado o las hipotecas generales del Estado, como lo ha llamado Feijóo.
Muy bien descrito.
Además, la AIREF y Funcas, dos organismos económicos importantes, han sido los últimos en alzar la voz contra estas cuentas y asegurar que realmente no son realistas. Nosotros vamos a preguntárselo directamente a Antonio Garamendi, que es presidente de la patronal de empresarios, a ver qué opina de estos presupuestos. Y además, vamos a aprovechar la ocasión porque sobre la mesa tiene varias negociaciones, por ejemplo, de salarios mínimos y demás, de las que también nos vamos a poner al día. Nos hace falta también reírnos un poquito, porque llevamos mucho tiempo hablando de economía, y hoy nos va a visitar José Mota. Y vamos a hablar también de la nomofobia. ¿Tú sabes lo que es la nomofobia, Pulpo?
No tengo ni idea eso, Gonzalo, ¿qué es?
Pues realmente sí que lo sabes, pero a todos nos suena chino. Es esa gente que le entra ansiedad si no tiene el móvil encima. De hecho, puede ser que conozcas a alguna persona, puede ser que algún oyente esté cayendo en alguien cercano ahora mismo. Hay gente que lo pasa realmente mal y es una enfermedad más. Así que vamos a escuchar a gente que la padece, a varios expertos, y a conocer un poco los síntomas de esta enfermedad y cómo detectarla, por ejemplo, en nuestros hijos. Que ya sabemos que las generaciones más jóvenes tienen un enganche al tema digital, a los móviles, a las tablets, que es preocupante.
Pues la verdad que qué cantidad de temas buenos a partir de las 6 de la mañana vamos a disfrutar en Herrera en COPE. Tú ya sabes, Gonzalo, que tenemos la capacidad de mutar, que de ponedores nos convertimos en fósforos y en fosforautas, ¿no?
Desde luego que sí, ya sabes que Herrera en COPE es vuestra casa. Siempre sois bien recibidos.
Qué bien. Pues nada, Gonzalo, contad con nosotros. En un ratito estamos juntos.
Fenomenal, Pulpo. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Feliz miércoles. 5:34, hora menos en Canarias. Seguro que en muchas ocasiones pues te ha ocurrido que te levantas con sensación de cansancio, como si no hubieses dormido bien, y para activarte pues necesitarías un chute de energía. Bueno, pues tranquilo, porque es algo muy habitual. Nuestros horarios, los horarios de los ponedores, hacen que tengamos problemas para conciliar el sueño, y eso hace que en tus horas de actividad pues sientas que no tienes fuerzas y que no llegas a todo. Afortunadamente, el laboratorio Ahora Health, Ahora sin H, tiene la solución perfecta, el kit de Ahora Ponedores. Una edición limitada que combina un sueño reparador gracias a Ahora Noche con un aporte de energía y el efecto antiansiedad de Ahora Día. Ahora Día, Ahora Noche están elaborados con componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor, a estar a tope durante tu jornada, reduciendo los niveles de estrés y además con la garantía de resultados avalados científicamente. Ahora es un laboratorio farmacéutico especializado en diseñar pues productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, pues lo que tienes que hacer es recurrir a tu médico para que te ponga un tratamiento apropiado. Pero es que el kit de Ahora Ponedores lo puedes encontrar en la página web Ahora Life. Recuerda, ahora no le ponemos la H, donde además vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar de Ahora Health, que pone a tu disposición. El kit de Ahora Ponedores es lo que yo estoy tomando desde hace 19 días y te aseguro que me está cambiando la vida. Duermo mucho mejor, mi sueño es mucho mejor, la fluidez mental es mucho más rápida, más natural y lo mejor de todo, que son cápsulas naturales. Échale un vistazo, pruébalo, porque te va a hacer sentir francamente bien. Son las 5:36, hora menos en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Quiero mandar un abrazo a Pepe Domingo Castaño. Ayer estuve comiendo con él y nos escucha todos los días. Y su mujer más todavía, que le encanta este programa. Y me dice, Pulpo, es que has creado una comunidad real de la gente que hay al otro lado de la radio. Así que muchísimas gracias a los dos por ser ponedores de calles también. El mensaje que nos manda Peter en esta ronda de ponedores, que nos da los buenos días, que nos escucha todas las mañanas desde Móstoles, porque él está poniendo las calles desde su taxi.
También nos escucha Pedro García, nos da los buenos días. Él es abogado y madruga, como nos cuenta, para ayudar a los demás en todo lo que pueda.
Muy bien.
Hola, buenos días. Te oigo todas las mañanas, soy de Zaragoza. Trabajo en la limpieza. Me encanta tu programa. Que tengas un buen día. Venga, un saludo y soy una reponedora.
Qué bueno, ponedores, reponedores, me encanta. Muchísimas gracias, sector de la limpieza, otra vez. Muchísimas gracias. Mamen Monje nos da los buenos días a todo el equipo de Poniendo las Calles. Ella nos cuenta que trabaja en una fábrica de pan, en la más grande de Extremadura. Dice que es la responsable de administración, dice, y mi gerente está dispuesto a colaborar en el especial del pan que queréis hacer. Yo también soy ponedora.
También tenemos a Cristina Vidal, ella es administrativa de logística para Brico de Pot.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Los Palacios, los guardas somos. Con mucho frío, así empezamos la jornada. Bueno, terminamos la jornada. Me alegro de escuchar, me llevo 2 semanas de noche y 2 semanas de día. Cuando fui de noche es cuando puedo escucharos. Venga, seguir bien.
Qué bien, muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Diego Pinilla, tienes que hablar con Mamen Monje para que nos cuente el día del pan, sobre el trabajo que están haciendo en esa superfábrica de pan, la más grande de Extremadura. Y Manol Nieto nos deja un mensaje, dice, Pulpo, eres genial, buenos días, ponedores, yo soy agricultor y después del finde ya estoy en el pueblo y estamos a tope.
Nos da los buenos días Patricia, ella es doctora en químicas y trabaja como investigadora, nos cuenta Pulpo, en un centro de investigación del CSIC en Granada. Muchas veces los experimentos requieren que me levante muy tempranito para estar pronto en el laboratorio, así que me convierto en ponedora.
Buenos días, Pulpo, saliendo las calles, viendo un poco de entomología deportiva, escuchándote.
Qué bien, de todas las actividades, un montón de personas que hacen cosas diferentes y que nos lo cuentan en nuestra ronda de ponedores. A esta hora lo que hacemos es detener la máquina del tiempo. Esta semana está detenida con un grupazo de León, los hermanos Quijano, los Café Quijano, en el repaso de una trayectoria que es de éxito, absolutamente de éxito. La vida no es la la la, el 10º álbum de estudio que salía a la venta en el 18 aproximadamente, incluye en total 10 canciones originales y 2 colaboraciones, una con Arcano y la otra con Willy Bárcenas de Taburete. Y fue precisamente esta última canción, de la que hacen con Taburete, el Perdonarme, que fue un éxito absoluto, un éxito sin paliativos. El vídeo consiguió más de 10 millones de reproducciones en YouTube y en otras plataformas digitales. Esta es una canción que tiene el aire seductor, el aire gamberro que siempre ha acompañado a este trío de León y que hoy nos ayuda a poner las calles.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasar. que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame a alguien al que no le duele nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor y lo hacemos con todo un experto, el número uno, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que entre las infracciones más comunes en autopistas están superar los límites de velocidad, la velocidad inadecuada y no usar los intermitentes. Aunque hay que decir que los datos apuntan a que el riesgo de tener un accidente en autopista es 4 veces menor que en una carretera convencional. De ahí hay que sacar y contar un montón de cosas.
Así es, según datos del observatorio, de estudio observatorio sobre el comportamiento de los conductores en la red de autopistas 2022 del grupo Avertis y en colaboración con Intra, se han analizado cómo circulaban más de 35.000 vehículos, de ellos casi 9.000 vehículos pesados en un tramo de la AP68, la conocida como Autopista del Ebro. Pues bien, el estudio recoge estos resultados. Se han detectado disminución en los grandes excesos de velocidad a aquellos que superan los 160 kilómetros por hora, pero además más de la mitad de los conductores superan los límites, aunque la gran mayoría no supera los 130 kilómetros hora. La segunda infracción más común, Pulpo, detectada sigue siendo el uso de los intermitentes. Solo el 33% de los conductores de vehículos ligeros señalizaba de la maniobra de adelantamiento con el intermitente, mientras los camiones y autocares las usan más y mejor. Además, un 11% de los vehículos no respetan la distancia de seguridad en autopista, mientras que el 3% de los conductores continúan usando el teléfono al volante. Y por último, la gran mayoría de los conductores y acompañantes utilizan habitualmente el cinturón de seguridad en autopista, salvo en las plazas traseras, donde su uso ha aumentado en los 2 últimos años.
Uh-huh. Atención a los transportistas, más que nada porque los agentes de la Guardia Civil no pueden sancionar por no disponer de la carta de pago. ¿Esto quién lo está diciendo, Motorman?
Efectivamente. Recordemos que el Ministerio de Transporte ha cursado una instrucción a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en la que ha comunicado que los agentes encargados del control de transporte en carretera no pueden multar por no llevar, por no disponer de la carta de porte o por no llevarla bien complementada. Y la instrucción cursada por el Ministerio de Transporte insiste en que solo corresponde a los servicios de inspección estatales o autonómicos que sancionan por este motivo. Recordemos que desde el 2 de agosto la ley de cadena de transporte establece como obligatorio que todos los envíos por un importe superior a 150 euros deben formalizarse por escrito y deben incluir un contenido obligatorio como el precio del transporte, aunque obviamente hay excepciones como las mudanzas, paquetería o auxilio en carretera en vehículos de menos de 2 toneladas.
Uh-huh. Alfonso, otra cosa importante. La startup española, Trucksters, va a ser el primer operador de transporte con una ruta de larga distancia 100% eléctrica en 2023, que eso está a la vuelta de la esquina, pero además con camiones eléctricos.
Sí, pioneros, y una muy buena noticia. El operador español de transporte logístico tecnológico basado en relevos de camiones eléctricos ofrecerá en el último semestre del próximo año rutas de larga distancia en toda una ruta completa. Por lo tanto, será el primero que cumpla con el objetivo de lograr las cero emisiones, todo ello gracias al Big Data y la inteligencia artificial. El servicio de larga distancia representa el 40% del mercado del transporte total pero se enfrenta actualmente con las necesidades específicas de recarga de los camiones eléctricos, por ejemplo, la carga en destino, la carga en depósito, el centro de distribución, o la carga pública a lo largo de carreteras, de las carreteras, o en centros de carga en áreas urbanas.
Importante también, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, la inflación y la situación económica de nuestro país, y ya a nivel general podríamos decir, hace que la compra de un coche ya no esté entre las preferencias de los consumidores españoles, y esto ya es una verdad que podemos decir que es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país.
Sí, y así van las ventas, y al final se va a reflejar también en la carga de trabajo y en la producción de las innumerables factorías que tenemos en España.
¿Bajarán los precios? Bueno,
¿perdón?
¿Bajarán los precios?
No, los precios están subiendo. Los precios están subiendo por muchísimos motivos, principalmente el coste de la energía, por supuesto, materiales, microchip. Los últimos 12 meses los precios siguen subiendo en cuanto al precio final de los vehículos.
Perfecto.
O bien, según bien decías, y según datos del Observatorio CETELEN en su análisis del impacto de la inflación en el consumo de los hogares, pues una de las conclusiones es que la compra, lo que tú decías, de un coche ya no está entre las preferencias de compra, que se sitúa en la quinta posición entre los productos que los españoles descartarían de sus compras debido a la pertinaz inflación, después de los viajes, smartphone y gaming. La cuarta parte de los españoles además declaran haber descartado su compra prevista de un coche nuevo, sobre todo entre consumidores entre los 30 y los 35 años. Y además, los consumidores que más les ha afectado la subida de precios son aquellos entre los 25 y 29 años, un 84%, y los de la franja entre 55 y 59, un 80%.
Ya para terminar, porque enseguida hay que darla del pulpo a Herrera, hay un ponedor, un oyente que se llama Javier, que nos escucha desde Zaragoza y además dice: pulpo, yo soy transportista, tengo que cambiar la batería del coche, al vehículo es verdad que le cuesta arrancar, me dice, ¿le puedes preguntar a Motorman cuál es la que debo elegir y cuánto dura de media una batería nueva? Nos da las gracias y dice que es un ponedor de calles.
Pues un saludo desde aquí. Como norma, le diría que la vida de la batería está entre los 3 y 4 años según uso, o mejor dicho, buen uso. Primero, poner la batería que indique el fabricante del vehículo. Segundo, importante escoger la capacidad y potencia de arranque, es decir, amperaje y amperios. Otro punto importante, a mayor cilindrada y equipo, mayor amperaje. Claro. Superior siempre en diésel que en gasolina. Comprobar, por supuesto, también importante la fecha de fabricación. Si no lleva más de 8 meses almacenada, estará bien, estará correcta. Otras recomendaciones, y antes de que lleguen los fríos, las mañanas frías, comprobar el nivel de carga de la batería, comprobar la tensión eléctrica, verificar la capacidad de carga. Por debajo de los 11,5 voltios, lo mejor sería sustituir la batería. Y por último, si tu coche tiene sistema start-stop, es decir, se arranque y parada automática del motor, pues mucha atención, la batería sufre un mayor desgaste, por eso son especiales, más potentes, con más capacidad, y siempre consultar con el mecánico, con el taller oficial del coche.
No hay tiempo para más, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo fuerte a Pilar. Pilar es una ponedora, Pilar Velasco, que está, bueno, pues en el hospital, está ingresada. Dice pulpo, ahora mismo estoy en el banco de la paciencia. Tengo unas bacterias en el pulmón que no se quieren ir. Y dice, pero soy Leo y soy fuerte y castellana y siempre os estoy escuchando a ti. Y luego a Herrera. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Cada ponedor está en su situación. Hay mucha gente que está ingresada a los hospitales y escucha la radio como mejor terapia, ¿eh?
Claro, qué mejor hacer, tener un auricular, escuchar algo de música o escuchar un programa de radio que le hace compañía, claro.
Es maravilloso. Y
las noches son muy largas en un hospital,
Es verdad, Herrera, es verdad. Y te cuentan cada uno su dolencia y es una gozada saber que desde un micrófono y con un montón de contenido, pues acompañas a tanta gente todos los días, Herrera. Así que nada, recuperación para todos esos oyentes que se están recuperando con alguna que otra dolencia. Escucha esta canción, Herrera, a ver qué te parece. Me parece impresionante. Qué bien suenan los Doobie Brothers,
¿eh? ¿Verdad? Pero esta es la época pre-Michael McDonald, además.
Uh-huh. Aquí está Patrick Simmons dándolo todo en esta canción.
Johnson, sí, señor, sí.
Y que lo hizo muy bien. Pasa que era un tío con demasiada personalidad, con Michael McDonald no se llevaron nada bien. Y este se engoriló un día, este Patrick Simmons, que hoy cumple 74 años y decidió abandonar el grupo allá por el 82. Al año siguiente tuvo que regresar, pero ya las cosas no volvieron a ser las mismas, ¿eh? Mm. Sobre todo porque un Michael McDonald como que le fagocitó, ¿eh?
Claro, ocupó todo el espacio. Es que Michael McDonald se hizo el sonido de los Doobie, ¿no? Sí. Es más o menos como cuando Fogerty era el sonido de los Creedence. Que decíamos ayer, bueno, McDonald se hizo el sonido de los Doobie, a pesar de que los Doobie tienen una época pre-McDonald, fascinante, ¿eh?
Sí, que la tienen. La tienen muy, y muy bien, porque tienen grandes canciones que ha firmado esta banda. Esta banda, además, que surge desde el respeto a la esencia del sonido, lo que es el sonido sureño de los Estados Unidos de América. Componiendo magníficamente bien y sobre todo respetando unos acordes musicales que entre ellos mismos decían que lo iban a hacer hasta el final. Lo que pasa es que luego este se engoriló, este que hoy cumple años, este Patrick Simmons, que fue además, pues además de guitarrista y vocalista de los Doobie Brothers, fue uno de los fundadores, fue el que formó la banda y que luego abandonó. Pero grandes canciones puede ser también este Turn It Loose. Yo creo que esta es otra de las joyas de los Doobie. Mira el plano del bajo. Ahí el productor le pone el bajo en primera persona, ¿eh? Ayer me daba recuerdos para ti, Bobby, que estuve comiendo con él.
Ah, ¿con Bobby?
Sí, ayer y la gente de Discar Lux hizo una cosa maravillosa. Y estuvimos viendo el documental del Discamino, Otros Caminos, donde hay mucha gente con parálisis cerebral que han hecho el Camino de Santiago, pues como ellos solamente lo pueden hacer, con un montón de gente solidaria. Y nos juntamos, bueno, Vicente del Bosque, Pepe Domingo Castaño, que fue incluso con su mujer. Te puedo decir que estaba toda la industria del deporte, que estaba toda la gente de los negocios importantes que rodean a Discar Lux, y mucha gente preguntando por ti, Herrera. Claro. Y la gente decía, ¿y cómo está Carlos? ¿Y cómo está Herrera? Que está
cualquier
marcando
día
el paso
de eso me traigo a Bobby, a Roberto Gómez, a hacer una sección conmigo aquí al programa. Cualquier día de estos.
Es que el Bobby es muy grande, porque además en cualquier momento esa frasecita que suena te rellena perfectamente.
Los panenquitas, ¿eh? Los panenquitas, ¿eh? Piscinazo.
Ayer me decía, Pulpo, ¿has actuado ya en Manhattan? Dice, madre mía, en tu Instagram todo lo que he estado viendo, te falta Manhattan. Qué bueno, Herrera. Bueno, pues nada, que te quedas tú, Herrera, que las calles te las dejo puestas. Y ayer, que ese tono de te estoy perdonando la vida de Pedro Sánchez en el Senado me enfada mucho, que lo sepas, Herrera.
Uh-huh. Bueno, ayer, ahora hablaremos del debate. Yo he visto trozos, he suelto resúmenes y tal, porque ayer por la tarde eso me cogió en un tren y uh-huh. yendo y viniendo y... llegando a esta calurosa Sevilla, bueno, agradable Sevilla. Dice que las temperaturas a estos días van a bajar.
Bueno, a ver qué pasa.
Y esto va a parecerse más al otoño, porque el frío, aunque no tenga mucha prisa en llegar, ¿eh? Que está uh-huh. la cosa regular.
Es verdad, Herrera. Te escuchamos, Heidi Heinz.
Heinz.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido, Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Sí?
Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo.
Javier, que te he dado like a la story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina.
Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Más información en SEAT.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros con hasta un 10% de descuento y niños gratis solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y coberturas exclusivas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector cerámico.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
El proyecto Esperanza de las religiosas adoratrices, con apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, ha llevado a cabo una investigación sobre el delito de la trata de seres humanos en España con una doble finalidad: ayudar a las víctimas a reconocerse como sujetos de derechos y ayudar a la sociedad española a identificar los indicios de trata. Las cifras son espeluznantes, habida cuenta de que, contra lo que muchos creen, la captación, traslado y explotación de las personas que serán víctimas de trata no se produce solo fuera de las fronteras de España, sino también dentro de ellas. De todos los casos estudiados entre 2018 y 2021, el 9,5% fueron de trata interna. La mayor parte de las víctimas, un 61%, lo son con fines de explotación sexual. Y solo en el año 2021, el estudio aludido detectó 136 casos, de los cuales 126 eran mujeres.